Esta es la pista número 3 de ¿qué es el gobierno de Dios en la iglesia? Número 1. Y estoy seguro de que mucha gente dice, es que no has hablado nada acerca de la autoridad dentro de la iglesia. Y lo sé, pero vamos a llegar ahí. Y como todo otro tema que tocamos, no nos detenemos hasta que terminamos. Y es muy importante que todos los hermanos en la iglesia sepan y entiendan, y que también todo ministro sepa y entienda en la iglesia, que toda la gente de la iglesia pertenece a Dios. Los hermanos que componen la iglesia, todos son llamados por Dios, reciben el Espíritu Santo de Dios, bajo la autoridad directa y bajo pacto con Jesucristo y con Dios. Esta es la parte más importante de entender antes de que lleguemos a cuál es la autoridad del ministerio dentro de la iglesia. Porque lo que estamos viendo hoy limita esa autoridad ministerial. Es muy importante. Así que terminemos aquí en Romanos 6 y hablamos que para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Porque vivimos en una sociedad donde la mayoría de los pensamientos son acerca de pecado y de egoísmo. Y al principio no nos parecían así a nosotros, antes de que fuéramos convertidos. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a tratar con nosotros, entonces comenzamos a entender, Dios nos lleva al arrepentimiento, somos bautizados, y entonces en este bautismo, en este pacto, estamos siendo co-crucificados con Jesucristo. Y este pacto es de ese momento hasta que usted muere por una muerte natural, o si llega a vivir hasta que regrese Jesucristo y es transformado. Y los que mueran, y vamos a darnos cuenta de que el lugar de protección para la mayoría de nosotros se deletrea T-U-M-B-A, la tumba. Y cuando Cristo regrese, usted va a ser resucitado, ¿verdad? Este es el pacto. Dios nos va a dar la vida eterna. Y como lo veremos un poco más adelante, hay galardones. Porque Dios nos da opciones y tenemos que responder y tenemos que escoger. Y tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que hablemos acerca del pacto entre cada uno de nosotros y Dios, porque esa es la primera autoridad en la iglesia. Terminemos aquí. Verso 7. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Ha sido puesto bien con Dios por la sangre de Jesucristo y por su sacrificio. Ahora, aquí vemos cómo debemos de vivir después del bautismo. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todas, pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, con el Espíritu Santo, aquí está lo que tenemos que hacer, y esto es muy importante que lo entendemos. Verso 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Esto nos dice que después de que somos bautizados, acabamos de empezar en el camino de vencer al pecado. pero debemos de dejar que la justicia de Cristo, por su Espíritu y por su palabra, gobierne nuestra mente en lugar del pecado. Y así es como vencemos al pecado. Entonces, los días de panes sin levadura nos dice lo que Dios está haciendo con nosotros. Y no vamos a desviarnos para ver ese tema, porque eso sería otra serie de sermones y no lo vamos a hacer ahora. Pero no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Y vemos que va a haber tentación que va a llegar, pero tenemos que resistirla. Tenemos que vencer el pecado dentro de nosotros y tenemos que huir del pecado que está en la sociedad. Cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Así es como hay que vivir la vida. Ahora vayamos a Lucas 14. De regreso a Lucas 14 y veamos cómo la muerte de Jesucristo y nuestra muerte también en la muerte del bautismo, cómo sucede esto. Lucas 14:25. Y grandes multitudes iban con él, y él se giró y les dijo: si alguno viene a mí y no odia... Esto quiere decir, no ama menos a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no puede ser, en el griego quiere decir udunatai, que es la forma más fuerte de imposibilidad. Es imposible ser discípulo de Cristo si no tenemos este pacto del bautismo con Dios. Así que, así como Cristo, la muerte de Cristo es irrevocable al quitar el pecado y su resurrección de los muertos por el poder de Dios el Padre nos justifica ante Dios, asimismo tenemos que estar dedicados a Dios por el resto de nuestra vida de esa forma. Y al hacer esto a veces vamos a ofender a algunas personas, o mucha gente va a pensar que no nos gustan. Algunos van a pensar, ¿este quién se cree? O quién se cree ella que es? Porque cuando hay que tomar una decisión, tenemos que estar completamente dedicados, convertidos con el Espíritu de Dios, ser llenos del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad. Y todo lo que hacemos tiene que ir de regreso a Dios el Padre y a Jesucristo, porque pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. Nos compró y pagó con la sangre de Cristo. Así que esto es algo tremendo y muy poderoso cuando lo entendemos. Porque es un pacto, y es un pacto de muerte. De este punto de vista, Cristo resucitó de entre los muertos. Pero si nosotros nos renegamos de ese pacto que hicimos con Dios y cometemos el pecado imperdonable, para lo cual Dios nos daría muchísimas advertencias antes de llegar a ese punto. Y si no tienen la serie de Hebreos, vayan a nuestro sitio de internet y en la serie que habla de el pecado imperdonable y solicítenla. Porque es muy común para muchas personas pensar que después de que se bautizan, si pecan, y a veces piensan, ¡ay! A lo mejor ya cometí el pecado imperdonable, porque muchas veces piensan que después de que ya son bautizados ya no pueden pecar. Pero no es así. Simplemente están comenzando a darse cuenta de sus pecados. Porque el Espíritu de Dios comienza a revelar el pecado que está dentro de nosotros. lo cual antes no podían ver porque no tenían conciencia de lo que era bueno y de lo que era malo. A lo mejor tenían cierto sentido de lo bueno y lo malo, pero no veían el pecado porque no conocían a Dios. Así que este es nuestro compromiso con Dios. Vayamos a Mateo 10 y veamos qué dijo Jesucristo. Habla de lo mismo y de cómo tenemos que estar completamente comprometidos con Dios. Entendamos algo, ningún hombre puede quitarles esto, porque esto viene de Dios para ustedes por el pacto del bautismo y es de ustedes de regreso a Dios. Nadie se los puede quitar. Y vamos a ver esto en Mateo 10. Comencemos aquí en el verso 32. Entonces, quien quiera que me confiese delante de los hombres, aquel yo también confesaré delante de mi Padre, quien está en el cielo. Pero quien quiera que me niegue delante de los hombres, aquel yo también negaré delante de mi Padre, quien está en el cielo. No piensen que he venido a traer paz sobre la tierra. No vine a traer paz. Ya ven, la Navidad, según esto. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a colocar a un hombre en desacuerdo contra su padre, y a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán aquellos de su propia casa, de su propia familia. Un poquito diferente expresado que como Lucas 14, pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí, verso 37. Aquel que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ame a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Aquel que ha encontrado su vida la perderá, y aquel que ha perdido su vida por amor a mí la encontrará, por medio del bautismo o del martirio si es necesario. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a quien me envió. Así que ahí están los términos del pacto que hacemos con Dios. Y crecemos y nos fortalecemos en la fe, en este pacto, conforme crecemos y vencemos, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, los servicios del sábado, y deben de ser conducidos de la forma para que promuevan el amor entre los miembros y el amor a Dios, el Padre y a Jesucristo. Ahora, vayamos aquí a Primera de Juan, Primera de Juan 3, y en la Biblia King James, esta es una de las escrituras peor traducidas, que son versos más confusos en la versión King James, y no voy a explicarlo muy a fondo, pero quiero mostrarles lo que el Espíritu de Dios debe de hacer por nosotros. Primero que nada, los siete espíritus de Dios encuentran a los que están buscando a Dios. Y si ellos responden y continúan buscando y pidiendo y tocando, entonces el Espíritu de Dios mismo va a estar con estas personas para continuar guiándolos mientras sigan buscando a Dios. Y después, el Espíritu de Dios los guía al arrepentimiento para que puedan ser bautizados y les sean perdonados los pecados. Y entonces ustedes reciben el Espíritu Santo dentro de su mente por la imposición de manos. Ahora, ¿qué es lo que produce esto? Vamos a ver aquí cómo es expresado. Primera de Juan 3:1. Y vamos a ver lo que está diciendo aquí Juan. He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Dios el Padre nos amó y nos dio a su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto. Jesús nos amó y por eso se puso de voluntario para hacer esto. Nosotros vamos a responder ¿con qué? Amando a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma y fuerzas. Y tenemos que amar a los demás como nosotros mismos. amar a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Y aún tenemos que amar a nuestros enemigos. Así que es un cambio radical. Eso es la conversión. Que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Y aquí usa la palabra technos en griego, que quiere decir sus hijos engendrados y concebidos. Y la otra palabra que quiere decir hijo es huios, pero eso no significa que son engendrados. Y la King James lo traduce como adoptados. No somos adoptados, somos engendrados. Somos los hijos de Dios, biológicos. Y esto nos tiene que dar la esperanza a pesar de todo lo que pueda suceder en el mundo. Porque somos los hijos de Dios. Y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él. No hemos sido nacidos, pero somos los hijos de Dios. Vamos a ser nacidos en la resurrección. Y no ha sido revelado aún lo que seremos. Luego eso se nos muestra en el Apocalipsis. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Ahí está el cambio. Pero tenemos que responder a Dios de esta manera. ¿Cuál es el eslogan de Obama? El cambio en el que podemos creer. ¿Esperanza? Bueno, nuestra esperanza es ser como Cristo y ser transformados a cuerpos espirituales. Y vamos a dar un sermón después sobre esto. Verso 3, fíjense. Esto es lo que nos tiene que inspirar para seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia que pueda pasarnos. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Por eso hay que arrepentirnos y seguir creciendo y desarrollando la mente de Cristo. Ahora, el contraste. Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Y no solamente es la transgresión de la ley, sino que el mayor pecado, desde Caín, es decirle a Dios lo que vamos a hacer y hacer la ofrenda que nosotros queremos hacer, lo que se nos antoja, y Él tiene que aceptar eso. Eso es lo que es el protestantismo y lo que es el catolicismo, y todas las religiones paganas hacen lo mismo. Van a Dios y le dicen lo que se les antoja y piensan que Dios tiene que aceptar eso. Y desafortunadamente, en muchas de las iglesias de Dios, mucho de lo que hacen se basa en razonamientos humanos y en los antojos de las personas que están al frente, y muchas veces no hacen lo que es correcto. Y por eso es que estoy haciendo esta serie de sermones, porque la autoridad de Dios debe de ser lo primero en sus vidas. Antes de que todos nos juntemos como congregación, ¿verdad? Sí. Continuamos. Verso 4. Verso 5. Y ustedes saben que Él apareció para que pudiera quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no practica pecado. Y fíjense la palabra practica, porque significa, dice practica porque, y esto se puede aplicar a todas las siguientes oraciones que vienen después, porque el énfasis está en la práctica. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Niños pequeños, no dejen que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, así como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Aquí está la clave. El Espíritu de Dios, ¿qué está haciendo con nosotros? Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado. Muy importante. No dice que no peca. Dice que no practica pecado. Y esto se amarra con Romanos 6, donde dice que se debe destruir el cuerpo de pecado, para que no vivan en pecado. El pecado no debe gobernar sobre nosotros. Porque su semilla, muy interesante, ¿verdad? ¿Qué palabra es esta en el griego? Sperma. ¿Y cómo existimos nosotros? Por el esperma de nuestro padre, ¿verdad? Sí. Ahora, de la misma manera, la semilla de Dios, de engendramiento, está viviendo dentro de él. Entonces estamos siendo engendrados por Dios. Y Dios va a desarrollar dentro de nosotros, como lo veremos, la mente de Cristo. Y el tener sed y hambre de la verdad. Y todo esto viene para que desarrollemos el carácter de Jesucristo, para estar preparados para ser resucitados a vida eterna. De eso se trata todo esto. Y esto es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y el ministro, en la mayoría de los casos, ve a los que van a la iglesia una vez a la semana, a menos que los visite. Así que, ¿quién está haciendo el trabajo? ¿El ministro de la iglesia? No, Dios el Padre y Jesucristo están trabajando en su vida al ceder usted ante ellos y crecer en gracia y conocimiento. Y cuando nos congregamos, todos estamos allí para aprender de la palabra de Dios, porque Dios es quien nos está enseñando. Y eso hace que los servicios de sábado sean muy, muy bonitos, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que Dios quiere. Así que el esperma está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Lo que significa esto: cuando usted peca, usted se da cuenta del pecado y usted se arrepiente. ¿Verdad? ¿Usted practica ese mismo pecado muchas, muchas, muchas veces? ¿O vivir en pecado? No. Usted no practica el pecado. Porque cuando usted peca, se da cuenta y pide perdón, como nos enseñó Jesucristo en la oración modelo. Entonces somos lavados y vencemos ese pecado. Continuamos aquí. Verso 10. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo también tiene sus hijos, ¿verdad? Los que lo siguen no son engendrados como nosotros somos engendrados, pero los que están siendo poseídos por demonios están poseídos por Satanás. Cualquiera que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oyeron desde el principio, que deberíamos amarnos unos a otros. Y luego habla de Caín, verso 12. Ahora, veamos lo que el Espíritu de Dios debe de hacer para nosotros. Nos lleva al arrepentimiento, nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y después qué? Ahora, veamos lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vayamos a Colosenses 2. Colosenses 2. No, vayamos primero a Romanos 2 y luego a Colosenses. Romanos 2. Esto es lo que se llama conversión, y la conversión es un proceso. Hay un punto instantáneo en el que usted recibe el Espíritu Santo, pero el crecer en gracia y conocimiento es un proceso de conversión. Y desarrollamos carácter de Dios cuando hemos recibido el Espíritu Santo. Y todo esto tiene que ver con la autoridad que viene de Dios. Comencemos leyendo aquí en el verso 27. Romanos 2. Romanos 2, 27. Y no los juzgará el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, a ustedes que con la letra de circuncisión son un transgresor de la ley. Verso 28. Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente. Y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Así que hay un cambio de mente y un cambio de corazón. Ahora vayamos a Colosenses 2. Y veremos que esto es lo que es llamado la circuncisión de Jesucristo. No hecha con manos humanas, sino con el Espíritu de Dios, con la operación del bautismo. Colosenses 2. En el verso 10 comenzando, y si no tienen la serie de Colosenses, por favor solicítenla, porque mi meta es que tengamos todo el Nuevo Testamento en una serie, con la excepción de la armonía. Y hice un estudio de Mateo y de otros libros, pero quiero que ustedes tengan todos los libros del Nuevo Testamento en detalle, estudiados. Colosenses 2, y empecemos en el verso 6. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él, siendo arraigados y construidos en Él, y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ustedes están completos en Él. No necesitan Cristo y a la Iglesia Católica. No necesitan a Cristo y al Papa. No necesitan a Cristo y el Libro del Mormón. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Ustedes están completos en Él. Continuemos. Verso 10. Quien es la cabeza de todo principado y poder, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo, la cual es lograda por qué haber sido enterrados con él en bautismo, lo cual es un pacto. ¿Qué hace la circuncisión de Cristo para nosotros? Vayamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Y si no tienen el sermón acerca de cuál es la administración de la muerte, solicítenlo. Pensaba ponerlo aquí en el CD, pero no sé si vaya a caber. Pero déjenme explicarles rápidamente qué es eso. Con el pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos después del diluvio, les dijo que si un hombre mata a otro hombre, va a morir por manos de un hombre. Así que les dio la administración de la muerte a los hombres para que juzgaran. Y esto es para todas las naciones soberanas sobre la tierra. Israel, cuando Dios fundó a Israel, ellos no eran convertidos, pero sí eran una nación soberana y debían de cumplir la letra de la ley. Y también ellos tenían que tener la administración de la muerte o la pena de muerte para los crímenes. Por eso vemos que el pueblo de Israel tenía la pena de muerte. En el mundo carnal a nuestro alrededor, vemos algunas de esas leyes y si fueran aplicadas sobre los secuestradores y los violadores y fueran ejecutados con la pena de muerte, no tendríamos tantos problemas como lo que tenemos ahora. Y si ustedes se fijan, cuántos abusadores o sexuales que han cometido crímenes sexuales hay en su vecindario, ustedes pueden ver en el internet, y a veces pues se pueden sorprender de tantos que hay, porque puede ser una o dos docenas de este tipo de personas cerca de ustedes, y si hubieran sido ejecutados por haber cometido esos crímenes, no tendríamos ese problema. Ahora, la iglesia no es una nación soberana. La iglesia no tiene una jurisdicción geográfica, porque nosotros tenemos que ir a todo el mundo, a todas las naciones y predicar el evangelio. Dios nos ha dicho que no podemos tener a dos soberanos en una nación. Así que, si ven el conflicto, lo que está pasando con la ley sharia islámica, ellos quieren ir a otro país y se están tomando la pena de muerte en sus manos para aplicarla como ellos quieren. Pero muchas veces está en conflicto con la ley de ese país donde están. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un hombre musulmán, el cual es arrestado por matar a sus hijas porque ellas hablaron con un joven que no era de la religión musulmana, por ponerlo de esa manera. Y causa muchos problemas, ¿verdad? Y esto causa muchos problemas. En sus países ellos se salen con la suya, pero en nuestros países los arrestan y los enjuician. Pero ahora quieren decir, no, como estamos viviendo aquí, nosotros queremos que ustedes reconozcan nuestra ley sharia y nuestra religión. Pero esto va contra el pacto que Dios le dio a las naciones del mundo para que pudieran juzgar cada nación siendo soberana, diciendo que no puede haber dos soberanos en la misma región geográfica. Así que la iglesia va a todo el mundo y la iglesia no administra la muerte como un poder de la iglesia. Y bueno, en muchas de las iglesias en las que hemos estado, si tuvieran esa autoridad, a lo mejor algunos de nosotros no estaríamos con vida en este momento. Pero ese es otro tema. Pero vayamos ahora al verso 8 de 2 de Corintios 3. ¿No debería ser el ministerio del Espíritu mucho más glorioso? Porque si había gloria en el ministerio de condenación, el ministerio de justicia rebosa con gloria en un grado mucho mayor. E inclusive el ministerio de condenación, el cual tenía gloria, no era glorioso en este respecto debido a la excelsa gloria del ministerio de vida. Porque sí, lo que está siendo apartado llegó a ser a través de la gloria, lo que permanece es glorioso en un grado mucho mayor. Esto es el nuevo pacto. Entonces, porque tenemos tal esperanza, usamos gran sencillez de palabra. Y aquí está la clave acerca de lo que hace la circuncisión del corazón. ¿Por qué no somos como Moisés, quien puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudieran contemplar hasta el fin sobre la gloria que ahora está siendo apartada? Pero sus mentes fueron cegadas. Lo cubrimos ya en Mateo 13. Porque hasta la hora actual el mismo velo no ha sido removido, pero permanece al estarse leyendo del antiguo pacto, cuyo velo es removido en Cristo. Así que la circuncisión del corazón remueve la hostilidad hacia el entendimiento de la ley, los profetas y los salmos. Remueve la ceguera que es puesta allí porque ellos se rehúsan a escuchar. Es lo que hace. Porque hasta este día, cuando Moisés es leído, el velo yace sobre sus corazones. Tanto que muchos dicen que no debemos ni leer nada de lo que dice Moisés, que porque ya fue quitado todo. Fíjese la ceguera. Pero con el bautismo todo esto se remueve. Pero cuando sus corazones se vuelven al Señor, el velo es quitado. Entonces el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Verso 18, pero nosotros todos, con rostros descubiertos, contemplando la gloria del Señor como en un espejo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria a gloria, así como por el Espíritu del Señor. Así que el bautismo nos quita la dureza de corazón, la ceguera de los ojos, la mente carnal. Recibimos el Espíritu Santo, nos da una actitud diferente y entendemos la palabra de Dios, y todo esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Esto es el fundamento de la iglesia. Estas son las experiencias que todos pasamos cuando Dios nos llama y se involucra con nosotros. Así que la próxima vez vamos a ver entonces cómo los ministros entran en esta secuencia y cuál es su autoridad.